de tu disposición a hacia nosotros, ¿no? Y esperamos lo que
¿sí? Bueno, antes que nada les quiero agradecer la confianza dispensada de traer aquí a los foráneos a que opinen sobre. Creo que puede ser una buena solución para evitar ¿cómo se llama? Por lo menos yo digo, ya el sábado me escapo, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que en términos generales podríamos decir que me pareció muy, muy interesante el encuentro y son de esos encuentros que uno se va con la sensación de haber aprendido algo, eso que es importante, ¿no? Y es una experiencia bastante interesante y rica, etcétera, etcétera. Sí hay que asumir, por supuesto, que los trabajos han sido muy dispares en calidad y cantidad, pero definitivamente también hay que entender que los participantes muy distintos en su formación, etcétera. Tenemos desde algunos colegas que están, que tienen bastante tiempo ya dando clases, investigando, experiencias, publicaciones, etcétera. Y además también estudiantes generalmente de posgrado, pero también de licenciatura, que tienen trabajos muy, muy interesantes de investigación. Y que muestran, de alguna manera, podríamos decir, un esfuerzo vivo también, y cosas incluso novedosas, ¿no?, por parte de la gente joven. Eso me pareció también muy, muy interesante. De alguna manera, la hipótesis que nosotros explicábamos el día que explicamos que era la leer, etcétera, vemos que es una iniciativa compartida, ¿no?, en el sentido, de involucrar a la gente joven en los programas de investigación y en presentar sus propios resultados de investigación y no trabajar con personal necesariamente así consagrado, ¿no es cierto?, etcétera. En ese sentido también me pareció muy interesante. Otra cuestión también que me pareció importante es la relación con los actores religiosos. Nosotros en nuestra asociación en el congreso del 98 en Buenos Aires fue cuando aprobamos trabajar con los actores, porque queríamos evitarnos nuestra asociación es un poco más complicada que un departamento de historia de las religiones, por decirlo de alguna manera, que son lo que son ustedes, y entonces sí necesitábamos construir un consenso. En esa perspectiva también me pareció muy, muy interesante esta relación con los actores religiosos. Sí habría que citar al gran ausente, que serían los intelectuales, podríamos decir, vinculados, intelectuales orgánicos, por llamarlo de alguna forma, vinculados a la Iglesia Católica. O sea, que no... yo creo que sería interesante incluso esta relación con los actores, identificar, debe haber, ¿no?, gente que está dispuesta a tener un diálogo académico, etcétera, como pudieron haber tenido los, en el caso de los budistas, que evidentemente eran cuadros más o menos sofisticados, por lo menos uno de ellos, y otros grupos. Estas serían algunas cuestiones. En esa perspectiva a mí me pareció muy, muy interesante esta posibilidad de dialogar con todos los sectores. Podríamos decir las mesas, la ponencia de Alberto Galván me pareció muy interesante porque nos colocó en una dimensión que podríamos decir que para Canarias está arriba de la mesa, y es no solo los fenómenos de globalización, internacionalización, transnacionalización, todo esto, sino yo creo que abre la perspectiva de investigación, de trabajar la interacción de las, los, digamos, se piensa en la sociedad canaria como parte de, del Estado español y con una religión de Estado, que es de alguna manera, aunque no sea por, teóricamente, la, que es la, el catolicismo. Pero creo que tanto la dinámica del comercio, las propias migraciones, de hace mucho tiempo, no solo las más recientes, sino también el turismo, implica que creo que es un gran ausente, en, aunque hubo una ponencia que tocó más o menos este, hace que haya que pensar en las Canarias como un punto de confluencia de distintas propuestas religiosas, que están, que ya, que, y que incluso no es que van a llegar, ya están, y que es la masa de turistas, ¿no? En eso es, a mí me acuerdo, me quedó muy grabado esta anécdota que, bueno, esto de que la Iglesia Católica tuvo que, de rito latino, tuvo que aceptar un sacerdote, creo que era de Zimbabue, si mal no recuerdo, cuando di la nota, que estaba casado como sacerdote católico de rito latino para tratar con los católicos de habla inglesa aquí en las Canarias. O sea, de alguna manera creo que por lo menos la ponencia de Alberto no, nos abre el tener que pensar también en las Canarias como este proceso de transnacionalización aquí mismo, que es distinto al, a procesos que se dan en la península. Creo que esto es una peculiaridad que puede ser una línea muy muy interesante de investigación de, podríamos decir, del nosotros, bueno, nosotros canarios, me he canarizado. Bien. Bueno, la ponencia de Roque Pinto de sobre el candomblé me pareció muy interesante porque nos colocó frente a otro asunto, es frente a religiones afro-brasileñas, en este caso, bastante consolidadas, aunque supuestamente no tengan un clero, pero sí, podemos decir que las religiones afro-brasileñas ya tienen estructuras de especialistas bastante, si no burocratizadas, y sí formalizadas, ¿no? Esto me creo que es una ponencia, en general estaba muy bien planteada, etcétera, pero me parece que quizás nos sirva para problematizar la presencia de religiones de origen afroamericano, aunque parezca medio extraño, que bueno, que dan toda la vuelta y que están en Canarias, y también comenzar a plantear nuevos problemas, o sea, en, que eso es una cuestión que también la vemos en México con los afro, las religiones afrocubanas. ¿Hasta qué punto las religiones afrocubanas son religiones afrocubanas como en Cuba, por decirlo de alguna manera, o son espacios de servicios religiosos, esotéricos, etcétera, para determinadas situaciones que puede tener la población mayoritariamente católica de México? O sea, ¿qué implica la esta migración y qué implica realmente en términos de propuestas religiosas, etcétera? Creo que serviría un poco para problematizar futuras investigaciones y también compararlo con los otros, ¿no? En esa perspectiva está esta ponencia también de Ángela Llurena García Viña, que me pareció muy muy interesante porque justamente creo que servía para problematizar esto, o sea, hasta qué punto estos grupos afrocubanos que están aquí, qué es lo que hacen, y creo que en su momento incluso va a haber ciertos rituales que lo van a terminar haciendo aquí, ¿no? Esto en general es parte de la flexibilización y la creación de nuevas propuestas estructurales, pero entonces sí habrá que estar muy atento a entender aquellos que trabajan como una agencia de servicios y que entonces, por supuesto, necesitan cierta legitimidad, en este caso de Cuba, y otros que comienzan a desarrollar propuestas religiosas, serían afro-cubano-canarias, ¿no? Entonces creo que es una línea que no habría que descuidar tampoco. La ponencia de Gustavo Santana, que bueno, al final quedó otra cosa, pero que no es el nombre de la ponencia que está registrada, sí me pareció muy interesante, y por supuesto, pues en la polémica que tenemos sobre multirreligiosidad me cayó como anillo al dedo, ¿no es cierto? Porque precisamente ese es el modelo latinoamericano de multirreligiosidad, para mi gusto. Un ciudadano que en un momento dado juega de una cosa, y después de X hora juega como especialista local en tradiciones, o sea, esta suerte de... puede jugar como New Age, puede jugar como católico, canario, tradicional, supersticioso, idolátrico, no sé cómo diría, etcétera, etcétera, ¿no? Esta multidimensionalidad en que, me venía muy a la memoria los planteos de Marcel Mauss, en que Marcel Mauss decía, la crítica con Lévi-Brull, es que la polémica aquella con Lévi-Brull que tiene, ¿no? Y que Marcel Mauss le dice a Lévi-Brull, tú quieres que la gente sea consistente, y entonces tú dices que hay lógicos y prelógicos. Pero en realidad, le dice Mauss, los seres humanos somos totalmente contradictorios, y entonces podemos ser a este nivel una cosa y al otro nivel otra y a otro nivel otra. O sea, en realidad nos coloca frente a los niveles de ambigüedad, y realmente esa ponencia nos plantea problemas antropológicos bastante profundos, que es el manejo de la ambigüedad, la no consistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es la clave, para mi gusto, para entender la religión desde el punto de vista de los creyentes, porque mientras que un teólogo puede ser muy consistente, los creyentes de carne y hueso, aunque este era un caso muy... pero de todos modos me pareció muy muy interesante. Bueno, después vino el otro paquete de ponencias, ¿no? Que son los problemas de la religión de los migrantes, esta ponencia de Néstor Varona. A mí me que está en esta construcción y deconstrucción de las identidades religiosas en Canarias. En realidad, bueno, él se refiere a una cuestión que es la situación de los jóvenes. Creo que eso nos plantea otras cuestiones metodológicas que él no la desarrolló, sería una línea a trabajar. Hay varios estudios sobre la religión en los jóvenes. Esos estudios los realizaron en los contextos europeos. Hubo varios congresos de la Sociedad Internacional de Sociología de las Religiones, de las conferencias, en que trabajaron la religión entre los jóvenes en los años 70, 80, por ahí, porque a ellos les preocupaba por qué los jóvenes habían abandonado abandonado masivamente las prácticas religiosas, etcétera. En realidad, gran parte de la sociología de la religión europea comienza así, o sea, sociólogos que eran católicos son llamados por la Iglesia Católica y también los luteranos y los reformados a que les ayuden a explicar por qué la gente ya se les iba, ya no iba más a los templos, ¿no? Y ahí comienza. Entonces, creo que ahí la línea que sería interesante abundar es esta, porque en realidad, ¿qué implica ser joven? Esta situación de transición que tienen los jóvenes, en la búsqueda de nuevas formas de estatus, etcétera, etcétera, y ese sería un punto que me parece que sería interesante canalizar. En torno a la ponencia de Miguel Fernando Armas sobre los mormones, era una ponencia, podríamos decir, correcta. Sin embargo, realmente le faltaba, como diríamos en México, un poco de chile, ¿no? Un poco de salsa a la ponencia, porque era de alguna forma, y hay otras ponencias por ahí, en que de alguna manera se desarrollaba la historia oficial. Y nosotros a veces tenemos conflictos con cuando un colega desarrolla la historia oficial, porque la historia oficial es la historia oficial. Pero entonces ya no somos investigadores, somos cronistas, ¿no? Creo que hubiera sido interesante trabajar cómo entran los mormones a Canarias, ¿no? Cómo es su estructura, cuáles son los problemas, los choques culturales de los mormones en Canarias, qué implica la mormonización de un sector de la población excatólica, etcétera, etcétera. Y entonces eso hubiera sido, digo, no digo que no lo vaya a hacer, pero creo que sería el próximo paso, ¿sí? Porque si no, relatamos cosas que están ya muy sabidas, no sé si me explico. Entonces sí, yo creo que sería interesante entender. Yo me quedé con preguntas, bueno, ¿y cómo es que llegaron? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Cómo fueron los conflictos? ¿Qué hubo? En muchos casos están muy apoyados por los norteamericanos. ¿Qué hizo el franquismo? ¿Les dio chance de desarrollarse en Canarias o no? Etcétera. No sé si me explico, ¿no? Me hubiera gustado otras cosas, pero bueno, eso será para la tesis, imagino que ahí lo vas a poner. Lo de las mujeres y la religión en Canarias de Victoria Contreras. La ponencia estaba muy interesante en términos de lo que son los, podríamos decir, la parte de métodos y técnicas de investigación. Bueno, en eso hubo varias ponencias que trabajaron eso muy bien. A mí me parece que yo problematizaría el asunto tratando de entender una cuestión, que es la construcción de un Islam, que sería también para los mormones. Una cosa es el Islam en Canarias, y otra cosa es el Islam de Canarias, o de los canarios, para decirlo más preciso. Creo que en eso hay varias pistas que tú estás trabajando que yo abundaría. O sea, las conversas manejan, como todo converso, manejan el deber ser ideal. O sea, esto es lo que dice la doctrina, ¿dónde me voy a meter? En tal parte. Pero creo que debemos tratar de entender los musulmanes de segunda generación o los musulmanes de primera generación en este contexto y el choque con las prácticas de la generación que es de su vida migratoria, o sea, de su experiencia, de su fuente de expulsión de migración, esta relación entre los marroquíes importados que no cumplen con el la receta, digamos. ¿Por qué? Porque en definitiva en Marruecos creo que hay cambios culturales muy fuertes como resultado de que el turismo, que esto, que etcétera, etcétera. Entonces habría que ver hasta qué punto cómo funcionan todos estos cambios culturales, tanto en la fuente expulsora de migración como en la fuente receptora de migración, y cómo esto se transforma hacia las nuevas generaciones. Creo que ese sería un punto. Aparte de esta, y que lo puedes hacer teniendo en cuenta esta metodología tan paciente que tienes. Lo de los evangélicos en el... bueno, la ponencia fue una presentación bastante general. Yo creo que hay que comenzar a trabajar en lo personal. Ya hay suficientes estudios sobre el mundo no católico originado en la Reforma, por decirlo, a través de la Reforma. Creo que habría que comenzar a separar. No es, en definitiva, no son los mismos luteranos y presbiterianos que vienen de estructuras que en muchos casos son religiones de Estado, por decirle así, que lo que serían lo que llamamos las sectas históricas, metodistas, bautistas, etcétera. Y hay que separar los pentecostales, o sea, todo este movimiento que sale de la calle de Azusa y otras propuestas, no sé si habrá acá pentecostales chilenos que tienen un pentecostalismo autóctono, ¿no? O los pentecostales de origen africano, porque después también hay movimientos pentecostales o tipo pentecostal en África, en Nigeria y estos países, que también es probable que estén. Entonces creo que sería interesante comenzar ya a un poco separar, porque si no nos vamos con la definición legal, es que todos esos son socios de la Federación de Iglesias Evangélicas de España, ¿no? Pero eso, en realidad la Iglesia Evangélica de España es simplemente una estructura macroidentitaria con el cual simplemente se relacionan con el Estado para, etcétera, ¿no? Pero creo que sería interesante comenzar a segmentar. Y no descartaría de un seguimiento a los de la Iglesia de Filadelfia y por el impacto que han tenido, entiendo, en la población gitana, etcétera. Entonces, es probable que ahí puedan salir otras cosas bastante, digamos, otras pistas, ¿no? Para dar un panorama más general, se podría seguir trabajando, que se, o sea, por supuesto, si uno trabaja pentecostal, una cosa fascinante es las cuestiones de cuerpo, o sea, todo esto, bueno, también, por supuesto, con la gente que trabaja afros, ¿no? Pero también porque es muy distinta la concepción de cuerpo en el pentecostalismo de los protestantes históricos, ¿no es cierto? Sin hablar de los anglicanos, que es otra. Y también yo no descartaría tratar de ver si no hay procesos de carismatización o de pentecostalización de los históricos, ¿no? Sería una pregunta que habría que hacer, porque en otras partes hay procesos de carismatización de los históricos. No vi mencionado aquí a los testigos de Jehová. No sé si no hay o simplemente...
Sí, hay, pero...
No los incluiste.
No se consideran evangélicos.
Está bien. Pero no hay ningún... Digamos, no habría que descartarlos. La otra mesa, la de los Bahá'í. Curiosamente, las dos ponencias se parecen. Y bueno, esto, una, la de Ismael Velasco, y lo que nos dio es una, no era la dinámica global local de la comunidad bahá'í en Canarias, nos dio una ponencia sobre la dinámica local global de la comunidad bahá'í, ¿no? En todo caso, le faltó aterrizar en las Canarias, pero de alguna manera era... está muy vinculada al discurso oficial. Yo creo que cuando uno viene a un congreso académico también es interesante entender las dificultades, porque bueno, que en las Naciones Unidas sí, felicitaciones, pero ¿y cuáles son los problemas que tienen los bahá'í en su desarrollo? ¿Acaso no tienen problemas, no tienen broncas? Solo el único que mencionaste era el de, por supuesto, la persecución en Irán, etcétera, ¿no? Pero creo que sería interesante también ver la otra parte, y que en una ponencia esté la otra parte, ¿no? Porque si no, se puede entender como que, fíjate que bien andamos, ¿no? Y eso no es conveniente, porque en definitiva por ejemplo, la otra ponencia, de la de los budistas, ellos hablaron de las broncas, ¿no? Y acaso no tienen broncas, o sea, no sé si me explico, o sea, los conflictos, la interpretación del conflicto, creo que es algo interesante. En la ponencia de Alfonso García, lo que a mí me hubiera gustado, o sea, la ponencia de Alfonso García estaba muy en lo que aquí Francisco Díez Velasco llama el síndrome de Estocolmo, o sea, me fascina el grupo y entonces me sigo en la fascinación. Está bien que le fascine el grupo y que siga fascinado, pero la verdad es que a mí me hubiera gustado tratar de entender. Después me lo agarré aquí y me dijo, no, pero mira, es que fíjate que, etcétera. Más bien una problematización del asunto, o sea, ¿por qué no crecen los bahá'í? Porque hay una estrategia. ¿Qué implica convertirse a, o sea, cuál es el choque cultural entre un converso de ¿qué cambia una persona que se hace bahá'í de lo que antes era? ¿Qué choque puede tener con gente que pudiera haber, gente, porque además aquí migran gente de segunda o tercera generación, etcétera, etcétera? O sea, y vinculado por ejemplo, el concepto de muerte, que es lo que él había comenzado, porque si no, pareciera que los bahá'í son homogéneos, y yo no puedo creer que sean homogéneos. Y si él tiene 20, 30 historias de vida, Bueno, hubiera sido interesante tener claro cómo se segmenta la visión del mundo, cómo está segmentada la visión del mundo de los bahá'ís, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría de un estudio etnográfico, por decir así. Si vienen esto es lo que faltó, o sea, problematizar más el asunto y etnologizar más la cuestión, ¿no? Digamos, es lo que me hubiera gustado, porque si no, queda como una visión del mundo plana, ¿no? Y eso no es así, y creo que está claro que es imposible que así sea, ¿no? Luego, la discusión de los arqueólogos, ahí me pareció interesantísimo, y nos coloca frente, qué pena que no estén ningunos, pero nos coloca frente a otra cuestión, a tratar de entender por qué en un momento dado se gasta dinero en investigación arqueológica. En realidad hay dos cosas. Una cosa son los problemas de los arqueólogos, que muchas veces los problemas que se plantean los arqueólogos, como cualquier otro científico social, está vinculado a un conjunto de propuestas ideológicas, académicas, etcétera. Otra es por qué en un momento dado la sociedad nacional gasta en arqueología. En el caso de México es clarísimo. O sea, en el caso de México lo que les interesa es demostrar que la sociedad mexicana tuvo un pasado triunfante, y etcétera, etcétera, y no faltó alguno, el caso del expresidente José López Portillo, de que se sentía que era la reencarnación de Quetzalcóatl. Él era espiritista, su familia era espiritista. Y entonces lo de sentirse que era la reencarnación de Quetzalcóatl no era una figura retórica, ¿eh? O sea, sí podía. Y su hermanita se sentía, ella consideraba que era la reencarnación de Sor Juana Inés de la Cruz, y de ahí todo un rollo. Ahí es donde hicimos el Congreso de Historia de las Religiones, en el claustro de Sor Juana, que ellos rescataron y tal, tal, ¿no? Y él al avión presidencial lo rebautizó Quetzalcóatl, ¿no? O sea, no, bien, para, mientras que en otros países se pone otros nombres, pero digamos, cito un caso así extremo, pero interesante. Entonces aquí creo que sí nos mostró la importancia de la discusión de la arqueología con la realidad contemporánea, porque estaba en la mesa, pues todos se pidieron disculpas, se abrazaron, pero no tengo mis hipótesis, no quiero, como, espero que me inviten otra vez, prefiero no abundar en el asunto. Bien, lo de la transformación de la Iglesia Católica y sus disidencias en Canarias me pareció una ponencia muy muy correcta. Creo que claro, el problema es que aquí todavía la Iglesia Católica tiene mucho poder. En México tiene poder, pero no nos llega, ¿no es cierto? Es una ponencia que podríamos decir cautelosa, pero creo que hay varias puntas que planteaba la ponencia sobre la Iglesia Católica que sí abre pistas para ver más los juegos y rejuegos del poder que se da dentro de la Iglesia Católica. Creo que el colega tenía más en la bolsa, pero no. La ponencia sobre la religiosidad popular a mí me parece que era una ponencia muy interesante, y el colega sí tenía claras varias cosas también, que está referido a una cuestión que trabaja Vittorio Lanternari y otros especialistas, es la utilización de la religiosidad popular, llamémosla provisoriamente, como un elemento movilizador de los sectores marginados, los sectores de alguna manera que están fuera del sistema. Y eso es que lo popular no quiere decir necesariamente ser pobre, sino podríamos decir la religión de los grupos que en un momento dado no están en la lid del poder, ¿no? Y ahí creo que lo que le faltó es probablemente un tema que me parece que generalmente no se toca, que es la relación de esos líderes de la religiosidad popular, de las hermandades, de las cofradías, etcétera, con los especialistas tradicionales canarios. ¿Sí? O sea, en qué medida que, curiosamente, en la ponencia esta del tal Anthony, ¿no? Él era, estaba claro que era un especialista tradicional religioso canario, que en un momento dado se reciclaba y se volvía a reciclar y tenía varias recicladas. Pero eso es una gama, digamos, lo que en América Latina llamarían los brujos, ¿no es cierto? Para decirlo elegantemente, no sé si acá lo dicen igual, pero esos brujos, ¿en qué medida se articulan con la religiosidad popular? Porque muchas veces son los espacios de disputa, de hegemonía, de poder, de búsqueda de prestigio religioso, etcétera. Me parece que sería una línea interesante. Lo de la masonería, yo ahí discrepo del colega. Yo creo que desde el punto de vista antropológico es masón todo el que se dice masón. Entonces, si él va a excluir a los masones que se dedican a la política, pues y eso dice que no son masones, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, en definitiva, si un señor dice que es masón y se dedica a la política, ¿por qué? Porque está bien ser actor, pero ¿somos actores o somos académicos? Aquí venimos disfrazados de académicos. Que como actor en una logia, una persona diga que va a expulsar a todos los que traten de meter política en esa logia, me parece correcto para el miembro de una logia, pero como historiador, decirme que están expulsados automáticamente la masonería, todos los que se dedican a la política o traten de involucrar a la masonería en una actividad política, es lo mismo que tiene la Iglesia Católica, Verbigracia, en que dice que están automáticamente excomulgados todas las personas que abortan, participan de un aborto, cooperan al aborto, y no sé qué más. Entonces, pero están automáticamente excomulgados, entonces nadie sabe realmente que está excomulgado, ¿no es cierto? Entonces, es una norma que de aplicación en blanco, como dirían los abogados, y entonces todos felices hasta que por ahí alguno se acuerda, ah, mira, fíjate, aborté, entonces, etcétera. Entonces, no es útil. De todos modos, creo que la masonería es una sociedad secreta o discreta que actúa, pero hay muchas masonerías, ¿no? Si ustedes observan, el otro día estaba discutiendo con con el portavoz del Opus Dei. Yo decía, bueno, pero es que en el momento que se funda el Opus Dei, lo que estaba de moda era ser sociedad secreta. El Partido Comunista era una sociedad secreta, pues tenía sus reglas de clandestinidad. Los socialistas no sé, pero los anarquistas tenían también sus aparatos clandestinos. Los trotskistas tenían sus aparatos clandestinos. La Iglesia Católica sus aparatos clandestinos. Y la masonería, entonces estaba de moda ser clandestino. Ahora, eso de jugar a la clandestinidad es visto como algo totalmente obsoleto. Entonces le decía al del Opus, dice, ah, digan quiénes son los miembros y no me vengas con esas respuestas ambiguas, ¿no? Etcétera, etcétera. Creo que hay estos cambios, ¿no? Bien, la mesa de los budistas, a mí me parece que estuvo muy interesante. Ellos no tuvieron Alejandro Torrealba es uno de los informantes, creo que sí se citó mucho más que el otro colega, porque de alguna forma, y esto es el problema que hay veces con los especialistas cuando uno los invita a los foros, que se ponen en una posición que como que a veces pareciera que están informándonos cuáles son sus servicios disponibles, ¿no es cierto? Tenemos el diplomado, tenemos esto otro, etcétera, ¿no? Pero bueno, es el riesgo que siempre se corre cuando uno invita a un especialista que nunca, como se dice, nunca va a dejar de hacer cierta propaganda, de abandonar la cruz de la parroquia, como se dice en términos populares, ¿no es cierto? Aquí no es la parroquia. Pero a mí me parece que nos colocaron en dos dimensiones, y quizá sería interesante explotar, o tres. Una es el grupo que quiere ser budista, y ahí presentarse como una religión budista, y otros grupos que en realidad asisten a un espacio budista como una cuestión, podríamos decir, de iluminación personal, más que iluminación personal, de desarrollo personal, y ahí ya opera con otro tipo de servicios, Ahora el desarrollo personal puede ir por varios lados, o sea, no por casualidad, con mucha habilidad, mi mujer es terapeuta, ¿no? No sé si vieron el perfil, mi mujer es terapeuta y yo me dedico, soy sexólogo, ¿no es cierto? Si alguno de ustedes llega a tener algún problema, bien. Creo que es este punto, ¿no? Esta bisagra, en que por un lado son grupos que tienen una profunda estructura religiosa, en que manejan, creo que en el caso del budismo, para entenderlo, hay que pensarlo como un sistema ritual y no tanto como una nueva propuesta religiosa. Y entonces, como sistema ritual, eso le da una flexibilidad que se puede ser creyente, se puede ser católico, se puede venir de el caso de Sukhakai, ¿no es cierto?, que utiliza tradiciones religiosas budistas, o pre-Sukhakai, que las refuncionaliza, no sé si me explico, ¿no? Entonces, por un lado, que son como cajas distintas, ¿no? O sea, varios niveles de observación, que la misma cosa puede tener varios niveles de observación, y quizá un trabajo que nosotros tenemos que hacer como científicos sociales es distinguir en esos varios niveles en que los mismos actores operan a distinto nivel. Y eso hasta nos dio la estadística. Tenemos 21 miembros, que de veras son los budistas, y además tenemos un récord de 2.000, se dijo textualmente, que vienen a ver aquí, a hacer sus cursos de introducción a la meditación, que son más bien... por prudencia, ¿cuántos irán a verlo al ciudadano este como al otro como sexólogo, ¿no es cierto? Y cuántos como budista, ¿no? De repente, para entender la dialéctica en que la misma persona puede funcionar en forma muy pertinente a distintos niveles, ¿no? O sea, estoy planteando distintas formas o distintos niveles analíticos que podemos trabajar o que situar a los actores. Eso, la mesa de los budistas, me pareció sensacional, porque además nos problematizó la participación de los otros actores que tuvimos, y ver cómo, en otros casos, los otros actores no entraban a ver otras dimensiones, ¿no? Por ejemplo, el de la crítica a lo de Bután, etcétera. Y sí, la otra cosa interesante es la construcción de un budismo español, que ese es el proyecto político-religioso de, por lo menos, de Alejandro, ¿no? Y ahí su confrontación con los otros trasplantes culturales, con un budismo a la inglesa, con un budismo a la Bután o a la Tíbet o a la no sé qué, ¿no? Y de ahí también una reformulación de que va a esta cosa, porque esto de un budismo español, un islam español versus un islam en España, también tenemos que entender que un budismo español versus un budismo en España nos plantean nuevas líneas de investigación, cuestiones metodológicas y etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo se podría decir de otros grupos, ¿no? El caso de los mormones, ¿no es cierto? O sea, yo recuerdo una vez en un programa de radio que tengo, entrevisté a los mormones, ¿no? Y había estado en Argentina, y entonces le dije, oye, ¿y cómo han conseguido convencer a los mormones argentinos de no tomar mate? Porque el mate tiene mateína, que es un derivado de la cafeína. Y entonces, no, me dijo, eso estaba muy difícil. Me dijo, no, conseguir que los argentinos dejen de tomar mate, etcétera. Y de ahí vienen las interpretaciones, bueno, te hace daño, pero no tanto, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay que ver esto de las adaptaciones culturales, porque en definitiva a nosotros nos interesan las doctrinas, pero como estructuras ideales, no como estructuras reales. Y en realidad nuestro trabajo como científicos sociales es ver la articulación entre la cultura ideal y la cultura real, etc. Finalmente, ya no sé cuánto tiempo llevo, pero me van a fumigar, las dos experiencias sobre la docencia en la historia de las religiones, etcétera. Bueno, me pareció muy muy ilustrativo, y creo que a los compañeros de la Gran Canaria, pues se quedaron en la Canaria, pero De alguna manera creo que fue muy honesto mostrar todas sus debilidades, ¿no? En ese sentido, no cualquiera, ¿no? Muchas veces la gente trata de mostrar el pasado glorioso que de repente nunca existió. Pero en el caso de y lo mismo se podría decir de La Laguna, donde hay, bueno, ya hay un equipo más consolidado, gente con más experiencia, que han conseguido incluso cooptar a especialistas de otras disciplinas, no solo son los tres, también de repente se consiguen algún antropólogo extraviado, etcétera. Pero creo que hay una parte que está en la evaluación, y es la formación de un equipo de tesistas, o sea, de un entorno académico, que eso creo que es lo importante, y es lo que diferencia en realidad a la otra universidad de esta, ¿no? Que por X razones, que no vienen al caso, en el caso de allá no han conseguido crear un espacio académico, sino que están en una situación así de fortaleza sitiada, ¿no? Por decir algo. Y en cambio aquí ustedes han conseguido construir un espacio académico, y el tener un espacio académico les da una legitimidad, el tener gente que se está formando, etcétera, sacando tesis y todo esto, les da una legitimidad en el lenguaje académico, etcétera. Creo que el punto sería, y ahí sí, bueno, hay un problema por la propia formación del equipo, pero a mí me parece que sí hay una dificultad, y es una de las razones por las cuales nosotros en México no tenemos tanto énfasis en historia de las religiones, porque hay una cátedra de historia de las religiones en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero bueno, gente muchas veces que ha estudiado en Francia, etcétera, saca su doctorado en historia de las religiones, pero luego no tiene posibilidad de investigar porque no tiene fuentes, porque no tiene libros, etcétera. Entonces, después tenemos desarrollos en historia de las religiones del mundo prehispánico, pero después tenemos desarrollos de religiones contemporáneas. Y muchas para nosotros, trabajar las religiones contemporáneas nos abrió muchos espacios, porque nos permitió, de alguna manera, mostrarle, como yo siempre digo, a los contribuyentes que su dinero se está gastando en cosas de su realidad inmediata, y en la medida que los convencemos de esto se fortalecen las otras áreas. Creo que quizá porque en un momento de universidades neoliberales, convencer a un tecnócrata que tiene que dar recursos para comprar toda la bibliografía que hay sobre Egipto, debe estar difícil, ¿no? Entonces, pero claro, uno estudió Egipto, ¿no? Y el otro estudió, etcétera, ¿no? Roma, y entonces, evidentemente, no cambiamos de especialización como de camiseta. Pero creo que también importante entender que las religiones, cómo abrir espacios, ¿no? Este es el punto en la docencia, abrir espacio a otras religiones, porque resulta que la gente, y eso se vio muy claro en alguna de las ponencias, en un momento dado te ponen en el mismo saco a todos los que no son católicos, ¿no? Entonces, o a todos los estos, ¿no? Por ejemplo, a los budistas, el cuadro que nos dio el budista era un cuadro de un budismo que, bueno, uno ya lo sabe, está totalmente diversificado. Es probable que muchos de los estudiantes o la sociedad de las Canarias no sepan de esa diversidad, etcétera, etcétera. Entonces creo que habría que pensar en trabajar estos temas e introducir el estudio de nuevas propuestas religiosas, etcétera. Sería algo que aumentaría, fortalecería el grupo, bla, bla, etcétera. Entonces, bueno, en términos generales, más o menos serían mis comentarios, propuestas de líneas de investigación. Espero que nadie se moleste por los comentarios, y si se molestan, qué pena, ¿no? Mi característica personal es siempre decir las cosas que pienso, como las pienso, y lo único que uno hace es medir el grado del puño de los del auditorio, pero como creo que este son colegas que los he visto en forma muy dispuestos a comentar, discutir, debatir, etcétera, he sido creo que bastante franco. Muchísimas gracias. Bueno, ahora no sé qué sigue, pero creo que había la intención de agregar a estos comentarios otros comentarios, recomendaciones.
¿Cómo sistematizaríamos esto?
Lo ideal es un poco buscar, ¿no? Cuento.
Perdón, mientras. Lo que a nosotros nos fue muy útil, ya no pensando como ALER, sino como el espacio que tenemos en Ciudad de México, es crear seminarios permanentes. O sea, que todo el mundo sabe que el jueves a las de 5 a 8 de la noche, digo por decir algo, el cuarto jueves nos vamos a reunir a discutir los avances de las tesis, las presentaciones que hacen los colegas en otra parte. O sea, una forma de, porque muchas veces presentamos ponencia no sé dónde, pero resulta que no la presentamos en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Entonces eso de saber que la gente que tiene un espacio permanente una vez al mes, donde va, se entera de lo que plantean los otros, pueden ser uno o dos expositores, se discute, etcétera, puede ser muy útil. Sin descartar estos encuentros, mantenerlos como una constante, se puede hacer cada año, cada dos años, no sé. Pero sí creo que sería muy, muy interesante esto, entonces esto permite ir fortaleciendo el grupo e incluso cooptando a gente de otros espacios académicos que pueden en un momento dado invitársele, etc. Sería una recomendación concreta.
Yo se quería apuntar sobre lo que has comentado, en el sentido de que teniendo en cuenta que la intervención es de media hora, pues tienes que acotar mucho. Es decir, si en mi caso, por ejemplo, explicas en primer lugar qué es lo que te ha llevado a ti a investigar ese grupo religioso y no otro, en segundo lugar haces una breve introducción para decir en qué consiste este movimiento espiritual, de dónde procede, un poquito más, dos pinceladas de su historia, pues te queda como muy poco tiempo para entrar en detalle en el caso canario. Si yo hubiera dicho a lo mejor lo que usted me hubiese comentado, a lo mejor ahora me estaría diciendo que por qué no comentaste lo que yo dije, yo que hablé. Es decir, tienes que seguir el tiempo. Después otro aspecto, yo no sé si a lo mejor me expresé mal cuando hablé, pero yo nunca dije que las creencias teóricas todo el mundo las aplique al pie de la letra. Mencioné la diversidad del mormonismo canario con respecto al estadounidense. También dije que el estadounidense era muy diverso, porque hablando con los elders que vienen de multitud de estados, me comentan, por ejemplo, un elder de Massachusetts que se llama Gatier, que cuando fue a Utah, bueno, se encontró un mundo totalmente distinto, muy diferente a, no es lo mismo Nueva Inglaterra que la región de las Rocosas, ¿no? Son mundos totalmente opuestos. Incluso te comenté ayer en persona, ¿no? Que, por ejemplo, en todas las normas morales y las reglas y principios que ellos siguen, ellos tienen un canon de reglas que es universal, y estos son los principios que hay que seguir para conseguir ese premio espiritual. Luego, depende de sus resultados. Ellos tienen la ley de la palabra de sabiduría, que es la que incluye pues, todas estas prohibiciones que ellos tienen con respecto a ciertos alimentos, ciertas bebidas estimulantes o lo que sea. Pero luego es la persona la que lo aplica. Por ejemplo, en esa ley moral está implícito el hecho de cultivar tu cuerpo y tratar de mantenerlo lo mejor posible. Debes estar delgado, tener una dieta sana, hacer ejercicio, pero la iglesia es un montón de obesos y nadie les rechaza por ser obesos. Su concepto de familia es patriarcal, o sea, teóricamente el marido es el elemento productivo y debe aportar los recursos para casa. La mujer, evidentemente, es la dueña del hogar, la que debe encargarse de la formación de la familia, tener hijos, educarlos, participar en proyectos sociales con la iglesia, colaborar con la comunidad, o sea, dedicar su tiempo en ese tipo de aspectos. Sin embargo, hay muchas mujeres que trabajan fuera de casa también, y no pasa nada. Como depende, mi interpretación es la siguiente, como depende de la salvación de tus méritos, tú tienes los criterios que sabes que es lo óptimo, pero de ti depende elegir haciendo uso de tu libre albedrío. Yo creo que eso es un poco lo que permite explicar eso. Evidentemente es imposible que la teoría
la aplique la gente en la práctica, porque realmente ningún creyente es igual a otro correligionario, es imposible. La unidad básica o la unidad fundamental a nivel religioso es el individuo, a mi juicio. Todos tenemos nuestro propio sistema de creencias o nuestra propia versión de la religión, aunque podamos ser católicos.
De todas formas, yo lo que pienso es que en algunos casos ha ocurrido lo que yo te decía, o sea, que no es solo tu caso.
Sí.
Que la introducción ha sido tan extensa que luego nos hemos quedado sin las canarias. Y bueno, hablen ustedes de esto. Eso sí, nos ha ocurrido a todos quizás, pero es que dar más tiempo ya nos obligaba a partir las sesiones en salas diferentes. Y lo que queríamos justamente es que no se partieran, ¿no?, las sesiones. Y hemos adaptado al tiempo a la gente que ha querido entrar, ¿no?
Y luego lo último, lo de la perspectiva oficialista, yo no tengo que hacer propaganda de ninguna confesión religiosa, ¿no? Yo dije, expresé claramente que las fuentes que yo tenía, los elementos bibliográficos, sobre todo, que yo tenía a mi disposición, eran masivamente de parte de la Iglesia, y que independientes eran pocos. Y que la inmensa mayoría, bueno, está en inglés, y aquí, por ejemplo, en la universidad no están esa tienes que comprarte unos libros y tenerlos tú, y evidentemente eso es una descompensación.
No,
clara.
Pero está bien, pero no lo tomes a nivel personal. Cuando uno hace una comunicación, que vas a hablar media hora, digamos, creo que hay que ir haciéndose, como decimos nosotros, ir haciendo callos, ¿no? Y entonces decir, yo voy a destinar 5 minutos, en todo caso, a dar un panorama. Y después voy a destinar tantos minutos a tal otra cosa. Y eso implican tantas páginas, ¿no? Nada más. Y entonces, y el comentario es no es exclusivo para ti, es para los otros, o sea, y entiendo que este es de tus primeros trabajos. Hay otros que estaban más veteranos y que, digamos, pero que no vinieron, ¿no?, y que creo que les llegaría más el guante, ¿no? Entonces pero sí el asunto es que como científicos sociales, generalmente lo que le interesa a los otros es esta otra parte que no es tanto la historia oficial. Porque no digo seas oficialista, cuidado, ¿no? O sea, a veces nos tragan. Hay colegas que por ahí te cuentan los testigos de Jehová y en realidad tú le dices, bueno, ¿y qué otra fuente has usado aparte de las fuentes institucionales? Entonces, pero eso nos pasa a todos, ¿no? De ahí mi crítica, por ejemplo, a Ismael, ¿no es cierto? O sea, bueno, está bien, está todo muy bien, pero ¿y? ¿No? O sea, ¿y cuáles son etcétera? Es un comentario, no es...
Por ejemplo, yo de la parte histórica, los datos que dije los dicen tanto los que hablan de la Iglesia como el mayor opositor a la Iglesia, porque dije, la época histórica donde surge, quién es Dios, es decir, cuándo nació, que murió, que en 1890 se acabó la poliginia, y no dice nada más. Lo único que a la hora de explicar, que a lo mejor podría resultar, a lo mejor podría ser oficialista, es a la hora de entender por qué esta gente tiene buen comportamiento, y eso tampoco lo digo yo, está reconocido universalmente, que los tipos tienen estas características por las razones que sean. Y en los propios censos americanos aparecen los datos y los hormones que se sienten liberan estas estadísticas. Y yo, ¿cómo lo explico? Evidentemente, somos todos los más especies, porque unos se comportan así y otros así. Yo busco, tiene que haber un sistema de incentivos. Y los incentivos no son siempre económicos. De alguna manera, estos incentivos espirituales, morales, también influyen.
Sí, pero también los dos tercios del FBI, del personal del FBI, son mormones. Por lo menos lo eran en los datos del 1970. Entonces, de repente es más atractivo ese otro dato, no sé si me explico. Pero digo, no particularicemos, porque creo que Alberto quería hacer una serie de comentarios. Después, si quieres, seguimos a...
Yo estaba... Por eso lo comenté a Paco, ¿no? Intentar sacar algún tipo de...
Alberto, ¿por qué no te subes ahí? Y sí, bien. Es que lo mismo no sale grabado. Y luego así lo tenemos.
Estaba en este momento describiendo cosas que se ocurren, no sé qué podía... Está grabando por donde por acá.
No se sabe por dónde, pero graba.
No, por el centro.
Sí, no, 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 por aquí. Así graba.
Va.
vamos a ver, ello, bueno, nos ha hecho un análisis puntual, uno a uno, ¿no?, de cada una de las intervenciones, ¿no? Yo lo que creo que sería interesante también es llegar a algún tipo de conclusiones, digamos, más generales, un poco que sobrevuelen, ¿no?, a todas las intervenciones, ¿no? Yo no sé, por otro lado, si, bueno, para ser operativo deberíamos separar lo que sería, digamos, las religiones en Canarias hoy de todo lo otro que es de tipo más histórico, ¿no? No porque no sean importantes, pero creo, sí, que un poco quizá haya, desde el punto de vista más metodológico, haya una mayor, no sé, una mayor unidad, ¿eh? Unidad, digamos, y de hecho, al fin y al cabo, bueno, digamos, hay un grupo inicial que estamos, digamos, montando y que llevamos ya unos meses atrás, lo digo por las personas que no lo conozcan, ¿no? Y que,
pero
bueno,
no es que hayamos cooptado a Alberto, sino que estamos todos
en broma.
Yo creo que no es una broma, no, pero sí que hay que dejarlo un poco claro. Es que estamos construyendo un grupo interdisciplinario.
Estamos construyendo un grupo interdisciplinario de, pero preferentemente de las religiones en Canarias hoy.
Exacto.
¿No? Esto quiero que dejarlo expreso porque, bueno, para las personas que no lo sepan, bueno, y entonces esto fue nuestra participación, no es que se haya sido montado esto ad hoc, sino que nuestra participación aquí está un poco ligada, digamos, a un espacio donde empezamos a presentar algunas cosas, digamos, que se están haciendo, pero sin pensar que tampoco, digamos, tenemos todo claramente dicho y claramente pensado, etcétera, etcétera, porque incluso, por ejemplo, un punto, el tema de la perspectiva, ¿no? La perspectiva que vamos a adoptar, perspectiva teórica, tal, metodológica, ¿no? Bueno, pues yo estoy insistiendo en el enfoque o la perspectiva transnacional, ¿no? El compañero siempre ha estado, ¿por qué? Porque confluimos desde vías diferentes. Yo trabajo, o estoy trabajando, digamos, en temas de migraciones irregulares, ¿no? Y entonces me ha parecido, bueno, y de hecho tengo publicado un trabajo sobre eso, ¿no? El compañero, pues, Paco, pues, digamos, ha ido por otro lado por el tema de la conversión, que era lo que siempre, digamos, le ha interesado. Entonces, yo lo que plantearía es en qué medida podemos integrar, ese es uno de los puntos que podría tratarse, integrar, digamos, una perspectiva general donde, digamos, podamos ver, yo no lo sé si sería eso, ver la conversión en los contextos, digamos, de la difusión de las religiones a nivel transnacional. Es un poco la... Porque claro, yo recuerdo que una de las cosas que insistía era un poco, bueno, pero es que aquí hay gente que bueno, se convierte por sí mismo, pero que no tiene una relación con las inmigraciones. Es decir, yo no, digamos, las migraciones son una de las formas, digamos, de circulación internacional, no la única. Pero una cosa que me llamaba la atención y yo me quedé con la cabeza dando vueltas, ¿no?, hasta que después en el coloquio, vamos, se indicó algo en el caso mismo de los budistas, ¿no? Es decir, indudablemente no se trata que sea por procesos de migración, movimientos, digamos, desde una zona determinada, ¿no?, y después venir a Canarias, pero es que lo que está haciendo este señor, sobre todo el líder, el especialista, cuando a mí me dijo, ¿no?, que había pasado 5 años, digamos, en el Tíbet, digo, bueno, pues eso es una forma también de vuelta a los orígenes, ¿no? O sea, digo yo, ¿no? O sea, entonces, eso no me falsea, digamos, en cierto modo, digamos, el tema de la posibilidad de un planteamiento, digamos, transnacional, que yo no quiero sustancializarlo, sino que verlo como una manera de mirar muchas cosas de la religión, ¿no? O sea, entonces el recurso a los orígenes es un tipo de fenómeno muy, muy, muy común. Y el hecho, por ejemplo, de que traigan a determinados líderes, no sé cómo llamarlos, ¿no?, desde allá y den un curso, etcétera, eso es una forma, digamos, de estudiar el fenómeno transnacional y el desarrollo, vamos a llamarlo así, canario, como quieran llamarlo, a través de esta persona. Entonces, Bueno, o sea, entonces, en primera cuestión, que yo estaba aquí dándole vueltas, ¿no?, que me empecé a apuntar, es, sería ver eso, si habría alguna posibilidad de ir hacia una formulación de una perspectiva global que nos unificara, digamos, investigaciones, digamos, desde una vía, digamos, que insiste más, digamos, en digamos, una parte del proceso religioso, como puede ser la conversión, o un análisis más global, donde se estudie, digamos, los movimientos, en cierto modo, digamos, de esa religiosidad, ¿no? O sea, a través de gente que trae, gente que convierte, canarios que tiene que legitimarse volviendo a los orígenes, otros. Y una cosa que me llama la atención, es decir, ¿qué papel tuvo, en el caso del budista, el haber ido X años, ¿no?, a residir en el Tíbet? Y el punto de vista después, digamos, de su eficacia y su legitimación. Entonces, esto es una de las cosas que, bueno, que quedan ahí, o sea, ¿entiendes?
Pero lo que me ha dejado claro, que sí que es muy claro y que Elio ahí incide bien, es que ellos están planteando no solo un budismo español, están planteando un budismo canario.
Es por eso.
Están planteando un budismo canario. Son los dos maestros, digamos, uno de Tenerife y otro de Las Palmas.
Claro, esto es una especie de procesos como de relocación y tal, y de especie, de diversidad.
Se han medio vestido, pero ellos van vestidos de una manera que no es la japonesa. No tienen el zen no tiene el color del Japón. Tiene un color especial que es un poco el de aquí y tal, vamos. O sea que ahí están resignificando todas sus pertenencias dentro. Eso lo iba a decir, pero como tiene tiempo, lo transnacional, lo global y lo local en el contexto de estas formas, ¿no?
Sí, y dentro, por supuesto, dentro de proyectos individuales.
La importancia de lo tibetano, pero la renuncia a lo étnico, es la renuncia a los caracteres nacionales. Es decir, ya no hace falta ir a la mata. La mata está aquí, y soy yo.
No,
o traigo
esto,
la mata.
Pero esto es lo que planteaste tú, y yo creo que lo planteó alguien más, ¿no? Es decir, yo no puedo negar la posibilidad que incluso con los años, ¿no? O sea, la misma religión afroamericana empieza a coger autonomía, que es lo que está pasando, que ya se están quedando, y hay críticas de que, bueno, de que se están hasta inventando santos, se están cambiando plantas, se están cambiando lugares, etcétera, etcétera, pero claro, eso es, en último término, la relocación acá de ese tipo de fenómenos, entonces hay que mirarlo y verlo, ¿no?
Para mí es una tercera perspectiva que ha cruzado toda la discusión aquí, y es el elemento minoritario, que para mí es sistémico realmente en términos de lo que ha unido ahora, es decir, el gran ausente, ¿no? No estaba en la Iglesia Católica. Yo sospecho que el elemento transnacional, por ejemplo, juega un papel mucho más importante en religiones minoritarias que en la religión hegemónica, aunque el papel transnacional sigue siendo presente, pero yo sospecho que es más determinante, digamos, en contextos donde a menudo la etapa de desarrollo es aún temprana, por lo tanto el acceso a fuentes de información, el acceso a muchas cosas no es tan accesible localmente, ¿no? Donde tal vez el papel de translocación, ¿no?, es tal vez mayor, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo de la comunidad bahá'í, el papel transnacional sin duda ha sido mucho más importante en los primeros 20 años que en los últimos 5 años, ¿no? Sigue siendo muy importante, pero para mí una de los, independientemente del aspecto transnacional, diría yo, ya en términos de, al menos el enfoque de esta conferencia, me parece que una de las fuentes muy grandes de tensión, de análisis, de motivación de los diferentes aspectos religiosos que se han visto ahora, ha sido el lado minoritario, ¿no?, en relación no solo al Estado, sino a la cultura, y el estigma religioso, el estigma de nombres, etc.
Lo que pasa es que, de todos modos, bueno, yo en la intervención mía, recuerdan que al principio dejé caer también, digamos, que también hay una complejidad interna en el catolicismo y en las prácticas de la gente, que son a través de esto, toda esa serie de movimientos de base, etcétera, etcétera, que generan una complejidad, digamos, en el análisis del catolicismo.
Pero, ¿no?, que son minoritarios también, ¿no? A menudo estos movimientos, por ejemplo, en ICOD tienes las parroquias, ¿no? Y luego tienes una iglesia que abre un poquito para los católicos carismáticos, ¿no? Uh-huh. Y luego me interesó mucho, después de pasar mucho tiempo entre evangélicos, pentecostales, de la Filadelfia y otros, ir a varias misas católicas no carismáticas y todas, y ver una evangelización, digamos, un acercamiento en la forma de predicar del cura, en el mensaje, ¿no?, muy personalista. Pero para mí, en ese sentido, el fenómeno sigue siendo minoritario en esos términos, ¿no? Uh-huh. El fenómeno hegemónico, cultural, católico, es tal vez, no parece interesar tanto al grupo aquí, ¿no? Las discusiones, la problemática, digamos, que se está abordando.
Bueno, sí, eso es lo que sí podríamos decir.
Nuestro problema es que no somos bastantes, si no somos bastantes,
claro,
para
hay que estudiar eso.
Islam, que se han dado cuenta que hemos hecho solo una parte, y no somos bastantes para todo lo que hay. Entonces estamos con los notorio arraigo y otros raros.
Claro,
no tenemos los medios de un análisis, ¿sabes? No tenemos la fuerza de investigadores que tienen,
claro,
ustedes en México.
Claro. Incluso hay una cosa que, bueno, que yo creo que en algún momento lo comenté con Paco, ¿no?, que era el tema de que hay que preparar, digamos, si se quiere hacer, conseguir alguna serie de fuentes financieras, especialmente en Canarias, ¿no?, que hay que preparar cómo lo se pide eso, ¿no? Y yo incluso le decía, pero bueno, es que aquí no tenemos a nadie que estudie de algún modo el Islam, y eso es lo que está en la cabeza de los políticos y tal y cual, y hay que meter algo, ¿no? Si presentamos un planteamiento de análisis transnacional y tal, no podemos hacer una cosita a lo mejor sola de los afro tal, sino hay que estudiar de un diferente, y sobre todo aquellos que, es por lo que sea, políticamente, socialmente, digamos, son más demandables. Lo que nos interesa a nosotros, en último término, es conseguir el dinero.
Sí, claro, ser estratégicos por una parte, claro, para tampoco perder nuestro programa.
Claro.
Nuestro programa no es solo estudiar Islam, que es lo que ahora mismo se demanda, ¿no? Entonces, sería un poco eso, pero ser estratégicos, eso está claro.
Bueno.
Entonces, cuando trabajan Islam, ¿son especialistas o mandan
etnógrafos? Lo que tenemos poco, lo de Islam. Lo que pasa es que en realidad Islam lo está trabajando, prácticamente la única investigación de campo que hay ahora es en mi línea de investigación, pero apareció de casualidad, porque vamos, no nos hagamos, Tarzán no trabaja en la ENA, un estudiante que se casó con una mexicana que es indonesio y que es musulmán. Entonces el ciudadano nos cayó, pero así como regalado, ¿no? O sea, entonces mandarlo al tipo a estudiar a los musulmanes, pues le abrieron todas las puertas, porque claro, él habla árabe, por supuesto, habla castellano más o menos, pero habla realmente, ya, bueno, con la mexicana a bordo ya mejoró el castellano, y ella estudia Indonesia, entonces ahora los dos estudian, ella estudia en el Colegio de México, se especializa en Indonesia, sí, y tiene su indonesia a bordo, o sea que habla, entonces bueno, es una situación muy particular, ¿no? Pero sí tenemos un estudio ahora de lujo, porque tenemos definidos los ocho grupos musulmanes que hay en México, los problemas de cada grupo,
claro,
toda la grilla, por decirle así, interna, porque bueno, el ciudadano está al frente, y ahora está haciendo la tesis de doctorado sobre Irán en América Latina, y entonces tiene también información de primera, ¿no?
Bueno, yo después tenía apuntado aquí un segundo gran punto, que es un poco todo el tema que estaba sobrevolando continuamente, que es todo lo relativo a la caracterización del trabajo de campo en el tema, digamos, de las religiones hoy en Canarias. Bueno, el problema de la flexibilidad del acceso, del problema de la participación, observación, cómo hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Si otorgar un papel importante, ¿no?, digamos, a la voz no solamente del practicante de la calle, sino incluso de la jerarquía, etcétera, etcétera. Yo creo que eso tendríamos que verlo y analizarlo, vamos, como un punto importante, ¿no? O sea, pero un poco incluso la complejidad interna, ¿no? O sea, las maneras de mirar la religión por parte de los actores, ¿no?
Nosotros separamos distinto que ustedes. Nosotros separamos, por un lado, nosotros consideramos que nadie tiene por qué ser neutral. Lo que nosotros creemos es que tiene que ser objetivo y que tiene que ser respetuoso. Pero después cada quien en su fuero íntimo le puede parecer que estos tipos son unos canallas, no sé si me explico.
Claro.
Digo, para decirlo exagerando, ¿no? Por supuesto. Neutral estaría en torno a no involucrarnos en los conflictos, ¿no? O sea, la neutralidad sería no incidir en la dinámica interna del asunto, ¿no? O sea, que evitar que no incidir en la dinámica interna. Sin embargo, a veces, pero sí tener claro que nuestros resultados de investigación pueden incidir,
claro.
Y ahí hay que ser objetivo.
Claro.
O sea, nosotros cuando hicimos el libro este, Votos de Castidad, ¿no es cierto? Claro, sacamos ese libro y bueno, tenemos claro que habrá sectores muy importantes de la Iglesia Católica nos vinieron a felicitar, y otros nos hicieron un montón de observaciones sobre Nuestra Señora Madre, ¿no es cierto? O sea, pero en definitiva, lo que decía la gente es, bueno, pero esto es objetivo, o sea, esto es así, estos son los resultados de investigación, y ni modo, o sea, esto es nuestra realidad, ¿no? Eso es lo que decían un sector de la Iglesia Católica, y otro es, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Entonces, una cosa es la neutralidad, otra es la objetividad, y otro es el respeto, ¿no? Entonces, y hay otra cuestión que está vinculada a los derechos humanos, no a la libertad religiosa, porque ese concepto de libertad religiosa, cuando uno le dice, bueno, pero ¿y entonces usted considera que habría que financiar a los adoradores de la Santa Muerte? Y ahí dicen, no. O sea, porque lo de la libertad religiosa es poder desarrollar las propuestas de las religiones que son respetables, ¿no? Y entonces las respetables son las que legalmente tienen notorio arraigo, ¿no? Y hay otras que no son respetables, y ahí sí nos colocan en una situación de ética profesional, ¿no es cierto? Para nosotros no podemos decir cuáles son las buenas y cuáles son las malas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que separar el respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos de los feligreses, que no son lo mismo que los de las jerarquías, ¿no? El aporte a la convivencia, a la solución de los conflictos, ¿no? Aportar a la solución negociada de los conflictos, ser como mediadores, etcétera. Creo que son varios criterios. Pero la cuestión es la objetividad. Nosotros nos llaman como expertos, como peritos, ¿no? Y entonces, en realidad, de ahí el comentario que yo hacía, espero que no se haya molestado mucho. O sea, en definitiva, no tiene caso, en un momento dado, hacer énfasis en repetir la historia que ya todo el mundo conoce, sino cuál es lo novedoso, ¿no? Porque en muchos casos pueden haber adaptaciones en grupos religiosos que aparentemente parecen muy monolíticos, pero que en realidad no lo son, y eso es lo atractivo del asunto. En el caso del Islam, con mi alumno, yo lo mandé a la mezquita sufi de la Ciudad de México, pero la mezquita sufi de la Ciudad de México son New Age. Entonces me acuerdo que vino el primer shock que tuvo. Me dice, oiga, las mujeres van en forma que ofenden al profeta, ¿no? Porque se presentaban en minifaldas, con unas blusas aquí que se le veía el ombligo, que las que estaban en minifalda cuando se arrodillaban, bueno, se le veía hasta el apellido, etcétera, ¿no? Y entonces, y además mezclados hombres y mujeres, el tipo estaba consternado, ¿no? El pobre indonesio estaba en estado de shock, y además tienen una foto ahí por ahí de la Virgen de Guadalupe, y entonces cuando se arrodillan así con el ángulo visual, ¿no? Le cae la Virgen de Guadalupe que tienen por allá, y él les preguntó sobre la Virgen de Guadalupe y dice, no, esa no recuerdo qué respuesta así muy pragmática le dieron, que también estaba en el horizonte, ¿no? Y además me dice, para terminar de completar el asunto, la sheikh es una mujer. ¿Cómo va a haber una mujer dirigiendo el asunto, no? Entonces el tipo, y entonces yo le dije, mira maestro, para los antropólogos, a nosotros lo que nos interesa es que esos dicen que son sufis, que son musulmanes y que esa dama es la sheika, así le llaman. Y después si eso, eso no es nuestro problema. Tú eres antropólogo, aquí me lo pones y después como musulmán, ¿no? Y claro, el tipo no era neutral, ¿no? Pero tú, acá como antropólogo tienes que ser objetivo, ¿no? Y tú no los puedes descalificar, porque además se van a la Meca y todo eso, todos estos sufis New Age, ¿no? Y entonces, pero había mujeres entrando en trance, en la danza, etcétera, y el tipo estaba así en el descontrol. O sea, este es el asunto, ¿no?
Pero hay un elemento ahí, sin embargo, en términos de identificar objetividad con conflicto, porque en ciertos casos el conflicto es lo que interesa, ¿no? Por ejemplo, en el estudio que hice yo del implantamiento de la fe baja en Escocia, en Edimburgo, pues hubo conflicto y era central, digamos, ¿por qué dejaron la fe en la mitad de los primeros conversos, ¿no? ¿Qué es lo que radicó ahí, ¿no? Entonces en ese caso, pues ese era el centro interesante. Pero en otros casos, por ejemplo en el caso de Alfonso, de su presentación sobre la fe baja, su enfoque era distinto. En lo que era interesante para él no era, digamos, la construcción comunitaria, sino la construcción de la muerte. En el proceso se enteró de varias cosas que estaban que eran relevantes, es decir, pero su enfoque era, vamos a ver, es decir, para mí hay distintos enfoques. Por ejemplo, lo mismo, en mi presentación yo me enfoqué en aspectos de migración, descriptivos en general. Creo que había un elemento donde sí, o sea, yo lo tomo, me parece que sí, podría haber puesto ciertos elementos en términos de, por ejemplo, el discurso intelectual, etcétera. Pero es decir, para mí no era una cuestión de oficialismo, ¿no? O de conflicto, o de presentar una imagen, ¿no? Sino de un foco de interés. Las fuentes que usé eran principalmente, por ejemplo, no bajáis, realmente académicas, ¿no? Pero en ese sentido creo que vale la pena distinguir entre objetividad y poder. Es decir, hay veces donde el enfoque del estudio está en relación al poder, conflictos de poder, relaciones de poder. Pero hay otras en las que no, en las que el proceso es distinto. Y la ausencia de conflicto en alguna narrativa no significa a priori una ausencia de objetividad. Puede significar. Pero también puede significar simplemente una falta de relevancia, ¿no?
Totalmente.
Claro. Pues, no, sí, claro. Claro.
Pero sí, este asunto de la neutralidad, la objetividad de...
El tema que...
Y entonces al final mi pobre alumno indonesio no le quedó de otra, porque le dije, no, aquí tú te vas a titular de vas a sacar una maestría en historia y etnohistoria, o sea que aquí eres etno, ¿no? Entonces, eres etnólogo, y entonces ahí, si no, maestro, pues te tienes que... O sea, si no, no puedes decir que eres antropólogo, ¿no? Sí que te la traigas, ¿no? O sea, este es el punto. Y ahí, esto lo doy como una anécdota, puede ser chistosa, porque pero así, o sea, este es el punto a veces, la dificultad que uno tiene como antropólogo cuando está trabajando con una persona que está involucrada. En el caso del Islam es muy difícil separar las prácticas sociales de la cuestión religiosa, ¿no? De aquí el esfuerzo de... No, el otro trauma fue cuando viene un día, ahora hace poco, me dice, oiga, este apellido Khan que usted tiene, su segundo apellido, me dice, este apellido es judío Askenazi. Y le dije, ¿qué me quieres decir con eso? Bueno, no, dije, es que no te entiendo, mano. Y entonces... Digo, si tú fueras Hitler, estaría en una cámara de gas, pero yo no soy judío. Mi madre era judía, pero yo no soy judío. Entonces, ni estoy circuncidado, ni pasé el mitzvá, nada, soy nada. Entonces, ¿qué es para ti? Y al final me terminó diciendo que él estaba circuncidado. Le dije, no, pues tú eres el que tiene los problemas, ¿no? Porque el profeta Jesús estaba circuncidado, ¿no? O sea, me explicó que ellos, por lo menos en Indonesia, se circuncidan, ¿no? Y de adolescentes, híjoles, ¿no? Pero bueno, En definitiva, hay a veces es difícil dialogar porque le dije, bueno, pero ¿cuál es tu criterio? Tu mujer se convirtió al Islam, entonces, bueno, el pobre hombre salió despelechado, ¿no? Pero el asunto es de poder entablar, construir un diálogo entre académicos, pero entender que esos académicos tienen distintas tradiciones, distintos orígenes históricos, ¿no? Y ahí, no es sencillo. Pero hay que hacer la lucha, ¿no?
Yo creo que
lo sé. Bueno, yo lo digo y los otros dos puntos más que son los que creo que bueno que han sobrevolado, que sería otro gran punto que ha sido evidente, la naturaleza compleja de las religiones a estudiar, ¿no? La naturaleza compleja de cada una de las religiones, su dominante individual o colectiva, su etcétera, etcétera, su flexibilidad, digamos, a la hora de aceptar otros sistemas religiosos, etcétera, etcétera, dentro de una misma, de un mismo individuo, el carácter más menos pragmático, toda serie de cosas hacen, digamos, que tengamos un poco que posiblemente tipologizar algo para ordenar un poco el caos general, ¿no? O sea, tipologizar un poco el carácter de las mismas. Yo creo que esto sería.
Pero él, otra. Su tipología, yo creo que nos va a servir la que él planteó el primer día.
Ajá, que vamos a seguir mañana.
Puede, sí. Puede darnos pues una pausa.
Puede ser importante hacer eso.
El estudio del campo que hace puede ser eso.
Y después yo tengo apuntado lo otro porque me pareció que era importante, ¿no? O sea, cómo entender, digamos, la esa especie de pluralidad, multireligiosidad, etcétera, etcétera, en el contexto de un hipermercado, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo se construye eso? Es decir, eso son cosas que se dan y después tú tienes ahí un montón de recursos y utilizas este y después utilizas el otro. ¿Hay alguna relación de compatibilidad, incompatibilidad? Yo que tengo ascendencia estructuralista, estructural entre uno u otro, es decir, forman, digamos, una entidad nueva. ¿Qué es eso, no?
Y además una cosa, lo de las conversiones que tú planteas me parece que es estratégico, un poco lo que decía aquí el compañero, que aquí los estudiantes no hay necesidad de ver el problema de religiocéntrico porque llegan en un estado así virginal, ¿no?, en materia religiosa. Creo que eso nos mete en otra dinámica, que es la quiebra de los mecanismos de endoculturación religioso por parte del catolicismo. O sea, ese es el problema. Y ahí es donde entra la diversidad. Por eso es que hay diversidad religiosa, porque esto es como el cuento de los burócratas, ¿no? La familia dice que le toca al Estado y el Estado dice que le toca a la familia, ¿no es cierto? Pero al final no se sabe dónde quedó la...
Pero es que es mucho más grave que eso. Es que en España se estudia casi tanto el inglés como la religión y se tiene un desconocimiento de ambas materias casi inédito, ¿no? O sea, la gente dice, pero ¿cómo puedes haber estudiado 8 años de inglés y no ser capaz de decir más que yes? Pero ¿cómo han podido estar en manos de profesores de religión durante, bueno, desde primero de primaria hasta primero de bachillerato?
Y designados por el obispo.
Claro, y designados por el obispo y no les han enseñado nada, pero ni historia sagrada. O sea, no saben ni quién es Job.
Sí, sí.
Bueno, si saben quién es Job, es un misterio.
Sí. Entonces, pero el punto es...
O sea, no es un problema de endoculturación, es un problema de mala gestión de todo ese...
No, y de pérdida de la eficacia simbólica. O sea, es que la gente ya dice, no, esto no sirve para nada. Y ni siquiera el que cobra el sueldo para enseñar está convencido que lo que está enseñando sirve para algo. Entonces, claro, hay un problema de quiebra estructural, ¿no? Y yo también soy estructuralista. O sea, es una quiebra total, ¿no? Entonces, no están en una situación como estuvo en su momento el Movimiento Nacional acá, que después agarraron, era una estructura todopoderosa, como el Partido Comunista de la Unión Soviética, la misma cosa, ¿no? Era una estructura que parecía impenetrable y en un momento dado la decisión así, ¡pah! A la basura, ¿no? Y termina. Entonces, creo que ese es el correlato que yo le veo entre México y España. Benito Juárez hizo eso con la Iglesia Católica. Era la última institución del, de la colonia, la Iglesia. La reformó. En España, la última institución del franquismo es la Iglesia. Si la Iglesia no se reforma a sí misma, no es que va a terminar el catolicismo, no. Pero si la Iglesia no se piensa a sí misma de vuelta, tiene una reingeniería. Eso es lo que estaba convenciendo a mi interlocutor del Opus. Le decía, oiga, pero es que ustedes no pueden seguir en este estado de clandestinidad ya. Los partidos comunistas son de ciencia ficción, los trotskistas no existen, los anarcos son de museo. La masonería parece un club de ancianos, ¿no? Por lo menos en México es hasta folclórica. Sí, ustedes son los únicos que faltan para hacerse una... Y ahora con lo del código Da Vinci, eso les pasa por estar jugando a las escondidas. Es un buen plan, ¿no? Además tenemos una buena amistad personal, ¿no? Eso pasa por jugar a las escondidas, por estar ahí, que esto, que lo otro. Entonces, tienen que tener una reingeniería. Es el problema es difícil para una institución volver a repensarse. Entonces, ahí es donde aparecen las nuevas propuestas religiosas. Claro. Y ahí es donde aparece el susto, que resulta que... los burócratas están muy tranquilos. Si viene un tipo de Senegal que es musulmán, y bueno, y su hija es musulmana, esos están tranquilos, pero lo que ahora se te comienzan a convertir los españoles al Islam, eso les entra el pánico, porque es como volver a las teorías de los regímenes de seguridad nacional del Cono Sur, ¿no es cierto? Del enemigo interno, ¿no? Y ahí, bueno, resulta que entonces este cuate se me convirtió, y hasta salió hace poco en el periódico, y ahora están buscando conversos rubios, ¿no? Hasta con un esquema que parezcan europeos para entonces lanzarlos de kamikaze, ¿no? Entonces ya pronto, ¿no? Creo que sí es el punto, ¿no?
47 nos echan.
Bueno.
Muy bien.
Seguimos
mañana. No, 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 no.